RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. En este último domingo de julio, sin ninguna feria en Plaza de Toros de primera o segunda categoría en España, vamos a poner nuestra mirada en cosos de tercera que tienen gran prestigio. Hoy mismo ha comenzado la feria de San Ignacio de Azpeitia, donde ha triunfado Diego Urdiales ante los Santa Colomas de Ana Romero. El ciclo de esta localidad guipuzcoana se prolongará hasta el martes. Y también vamos a dedicar unos minutos a Cenicientos, posiblemente la segunda o tercera feria más relevante de la Comunidad de Madrid. En Cenicientos ha habido cambio en el ayuntamiento tras las elecciones del 28 de mayo y el nuevo consistorio ha modificado la feria ya presentada, que fue elaborada por el anterior equipo municipal. Tras declararse huelga de profesionales taurinos por no estar de acuerdo con el cambio en las ganaderías previstas, en Clarín podemos anunciar que va a haber nuevos carteles, totalmente nuevos, de las corridas de toros de la Feria Corucha, una de las más toristas de todo el país. Y para terminar, dedicaremos nuestra tertulia al gran protagonista de la semana, Julián López el Juli. Ya ayer le entrevistamos aquí en exclusiva, dos días después de comunicar que deja de torear indefinidamente a final de temporada. Pero su figura es tan grande que hay que seguir hablando de él. Y lo que seguiremos hablando, afortunadamente. Hoy ha comenzado la tradicional feria de San Ignacio de Azpeitia, lleno 4.000 espectadores, con toros de Ana Romero para Diego Urdiales, ovación y dos orejas, Daniel Luque, oreja y vuelta al ruedo, y Diego Carretero, silencio en ambos. Covadonga Sáez, corresponsal de Clarín en el País Vasco, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Gran tarde de Urdiales.
Pues sí, ha sido un reencuentro de muchas cosas de Diego Urdiales, pero bueno, ante una corrida de Ana Romero bien presentada, con tres toros que acusaban una notable falta de fuerza que hacía imposible el lucimiento, y tres que han sacado buen fondo y nobleza, haciendo que la corrida se viniese arriba en la segunda mitad. Refiriéndonos precisamente a Diego Urdiales, podemos decir que ha sido una tarde de muchas emociones para él, para quienes hemos asistido a ese, repito, encuentro, porque Diego ha estado muy bien en los dos toros, pero especialmente ha sentado en el segundo con mucha confianza, aprovechando ese pelín más de boyantía del toro de Ana Romero, que luego ha terminado de romper en la muleta del de Arnedo, excelso con la izquierda, dándole los tiempos perfectos, con torería, naturalidad y elegancia. Digamos que ha florecido ese Diego Urdiales de la pureza, la profundidad y el toreo hondo y auténtico, ¿no? Puso broche además con seis inspiradísimos muletazos con la izquierda pies juntos, totalmente encajado con el toro y consigo mismo, y bueno, una labor extraordinaria que ha sido premiada tras una buena estocada con dos orejas y una faena que, repito, es importante para Urdiales porque por fin ha vuelto a salir a esa esencia que necesitaba él en una temporada tan dura como la que está viviendo en estos momentos.
En cuanto a Daniel Luque y Diego Carretero, ¿cómo los has visto?
Bueno, pues por orden de actuación, Carreteros, Daniel Luque está fuera totalmente de está en otra dimensión, es decir, es un torero que está en absoluto estado de gracia. En su primero, pues ha cortado una oreja, pero a través, precisamente con un toreo de absoluta suavidad, a media altura, imponiendo la ley del temple, de la colocación, de las distancias a media altura. Es un torero que en estos momentos está sobrado de inteligencia, de técnica, de dominio en los terrenos y, bueno, le saca muletazos hasta los toros inválidos, como era en el caso del segundo, el primero de su lote, ¿no? Y en el otro, precisamente, ha sido, bueno, pues una faena poderosa, firme, contundente, con un Luque, con un Daniel Luque ante un noble toro de Ana Romero, al que ha toreado realmente como ha querido, ha templado, ligando, por supuesto, mandando. Por el pitón izquierdo ha dejado secuencias vibrantes de fuera adentro, rematando por luquesinas y poniendo en pie a un público tras una exhibición de técnica prodigiosa. Como también ha sido prodigiosa la forma de entrar a matar, con rectitud y mucha verdad, aunque el toro de Ana Romero no ha doblado y el premio de las dos orejas se quedó en una vuelta al ruedo tras fallar con el descabello en tres ocasiones. Y Carretero, pues bueno, no, vamos a intentar ser generosos, le ha faltado esa frescura que anteriormente manifestaba este torero Albacete. Con el primero ha podido hacer muy poco porque era un toro que se quedaba muy en la sobaquera, pero en el segundo yo pienso que era un toro con muy buen son al que no ha terminado de entender. Era un toro que sin humillar embestía con facilidad, con nobleza y con rectitud y con prontitud y no planteaba dificultades, y sin embargo Carretero no ha estado centrado. Y bueno, le faltó dominio y un punto de entrega para hacerse con él. Y bueno, pues al final del festejo hemos conocido que Morante de la Puebla, bueno, ya se sabía que no venía a Azpeitia el día 1, y bueno, pues quizá porque ha habido un acuerdo previo, realmente la noticia que llama la atención es que le sustituye Daniel Luque cuando muchos quizá esperaban o esperábamos que fuera Diego Urdiales, que ha sido quien ha realizado la mejor faena de la tarde de hoy. Y el triunfador de la tarde, porque ha sido el que ha salido por la puerta grande de esta preciosísima plaza que muchos consideran la maestranza del norte, Rafa, porque es una plaza verdaderamente especial, con ese paisaje que desde la televisión se habrá visto, esos montes que rodean esta coqueta plaza de Azpeitia.
Covadonga, muchas gracias y buena semana.
Gracias a vosotros.
Otros festejos destacados de este domingo. En la Plaza de Toros Hexagonal de Almadén, Ciudad Real, que es Patrimonio de la Humanidad, con información de nuestro corresponsal en Castilla-La Mancha, Julio César Sánchez, media entrada e interesante corrida de la ganadería de Julio de la Puerta. Lama de Góngora ha indultado al quinto, de nombre presumido, y el tercero ha recibido vuelta al ruedo en el arrastre. El diestro sevillano ha cortado una oreja y dos orejas y rabos simbólicos. Además, Miguel Tendero, palmas tras aviso y oreja, y Antonio Linares, oreja tras aviso y oreja. Lama de Góngora y Antonio Linares han salido a hombros. En Lodosa, Navarra, rejones. Reses de El Pincha para Sergio Domínguez, dos orejas y ovación, y Paco Velázquez, oreja y oreja. En Beaucaire, Francia, novillos de Dolores Aguirre para Diego Peseiro, ovación y silencio, José Rojo, ovación y oreja, y Víctor Cerrato, ovación y silencio. Y no dejamos Francia, novillada en Aguedmont, con utreros de Monte Alto para Solalito, silencio tras aviso y silencio, García Pulido, tres orejas, y Tristán Barroso, silencio tras aviso y silencio. Sorprendentemente, esta semana se ha declarado una huelga de profesionales taurinos. La Unión de Toreros, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles y la Asociación Nacional de Mozos de Espada se declaran en huelga en la Feria de Cenicientos, cuyos carteles ya se han anunciado. Estamos hablando posiblemente de la segunda o tercera feria más prestigiosa de la Comunidad de Madrid, que en teoría se debería celebrar el lunes 14 y el martes 15 de agosto. Nos aporta claves de lo que sucede nuestra compañera Carmen Toro. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, así es, Rafa. La feria anunciada inicialmente por el anterior gobierno municipal de Cenicientos estaba confeccionada por los siguientes carteles. Para el lunes 14 de agosto, los matadores Rubén Pinar, Adrián de Torres y Damián Castaño y la ganadería Peñajara de Castajijona. El martes 15 de agosto tendría lugar una corrida concurso de ganaderías con los toreros Gómez del Pilar, Román y Borja Jiménez y las ganaderías de Pala, Prieto de la Cal, Murteira Grave, Arauz de Robles, José Escolar y Los Maños. Y el miércoles 16 tendría lugar la novillada sin picadores con los novilleros Samuel Navalón, Curro Muñoz y Álvaro Serrano y la ganadería de Antonio López y Baja. El desacuerdo se ha iniciado cuando desde el Ayuntamiento de Cenicientos se han puesto en contacto con los matadores para comunicarles la necesidad de modificar algunas de las ganaderías contratadas para la feria, pues por un tema de desajuste presupuestario. Desde la Unión de Toreros han propuesto algunos nombres como los de Valdefresno, Fuente Imbro, Bellosino, Aldea Nueva, Buenavista, Pereda o Los Bayones, y no han descartado otras de sello marcadamente torista adecuadas a los requerimientos de la Plaza de Toros de Cenicientos, tal y como ellos mismos expresaron, como Cuadi, Adolfo Martín, Valdellán, Pala o Moreno Silva, mientras que el consistorio pone sobre la mesa como ganaderías factibles también las de Moreno Silva, Prieto de la Cal y Partido de Resina, optando finalmente por estas dos últimas que los apoderados de los toreros actuantes no aceptan. Este desacuerdo patente ha desembocado en el comunicado emitido por la Unión de Toreros el pasado día 26, en el que anuncian su huelga en la Plaza de Toros de Cenicientos.
Nos hemos puesto en contacto con el nuevo ayuntamiento de Cenicientos, salido de las urnas el 28 de mayo, y su primera teniente de alcalde, Pilar de Juan, ha explicado los motivos por los que el consistorio ha cambiado las ganaderías previamente anunciadas.
Nosotros, antes de no poder asumir los costes de las ganaderías propuestas, que se firmaron pues un día o dos días antes de que nosotros tomáramos posesión, pues antes de, insisto, de no poder asumir ese coste, pues decidimos renegociar con ellos, ¿no? Nos pusimos en contacto tanto con Peñajara como todas las ganaderías de la corrida a concurso y, bueno, no llegando a un acuerdo, pues decidimos resolver el contrato.
Ante la negativa de los toreros anunciados a aceptar las nuevas ganaderías propuestas, Prieto de la Cal y Partido de Resina, y la posterior convocatoria de huelga, el Ayuntamiento de Cenicientos ha decidido rehacer la feria por completo. Pilar de Juan ha desvelado en exclusiva en Clarín los nuevos carteles que se presentarán oficialmente en los próximos días.
Para el día 14 de agosto, una impresionante corrida de Prieto de la Cal para Miguel Tendero, Arturo Saldívar y Mario Palacios. El 15 de agosto, la corrida de Partido de Resina para Serafín Marí, Jairo Miguel y Cristóbal Reyes. El 16, que es la novillada sin picar, que se ha mantenido porque el precio, bueno, pues era muy bueno y la novillada estaba en precio, entonces la dejamos tal cual, la respetamos como se había acordado con la antigua, con la anterior regidora. Entonces se queda con Samuel Navalón, Javier Cano, que es nuevo porque Curro Vázquez ha decidido dejar de torear, nos ha mandado una carta personal, que ha sido una decisión personal, y Cristóbal Reyes. Y el 17 tenemos un festival con toros de Monte la Ermita para Jesús Dubrique, Canales Rivera, Víctor Janeiro, Félix Andobar y Roberto Cordero, que es un matador de un pueblo vecino de aquí de Cenicientos, de Cadastro de los Vidrios.
José Pedro Prados, el Fundi, presidente de la Unión de Toreros, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por qué la Unión de Toreros se declara en huelga en Cenicientos? ¿Qué razones tiene?
Bueno, las razones son porque no se respetan los contratos de los toreros ya incluso anunciados en la Feria de Cenicientos, donde tenían contratados días y ganaderías. Y al no ser así, bueno, pues no se llega a un acuerdo de entendimiento y, bueno, pues se decide ir a la huelga.
En esta situación, ¿por qué los toreros no han aceptado las ganaderías de Partido de Resina de Prieto de la Cal propuestas por el ayuntamiento? Porque un toro de Prieto de la Cal iba a formar parte de la corrida concurso del martes 15 de agosto.
Sí, bueno, pues eso ya son cosas de los toreros, de sus representantes, que ya tenían unos contratos firmados con unas ganaderías en algunos casos y en otras con el tema de las ganaderías, en que ponía a convenir. Pero, como vuelvo a repetir, en otros casos en las ganaderías ya estaban también pactadas. Y como no se respeta esas ganaderías pactadas y ni se habían convenido las ganaderías que tendrían que ser, pues de una manera unilateral el ayuntamiento decide qué ganaderías tienen que ser sin contar, o por lo menos sin contar, sin tener la aprobación de esos toreros. Pues por eso se decide ir a la huelga.
Según dice el ayuntamiento, los contratos de toreros y cuadrillas previamente firmados se han respetado. ¿Es así? ¿Esto es cierto?
Si se hubiesen respetado, no había ningún problema.
O sea, que es un asunto solamente de ganaderías, ¿no? Que no, los toreros no están de acuerdo con las ganaderías que se van a lidiar.
Eso es.
El ayuntamiento, viendo que el asunto está bloqueado, está buscando otras alternativas, incluso cambiar de toreros. ¿Esto la Unión de Toreros lo sabía? ¿Esto puede ser posible?
Bueno, claro que puede ser posible, porque no va a ser posible. Si otros toreros se contratan, aunque sea aunque esté fuera de la ley, por decirlo de alguna manera, y aunque luego esto pueda acarrear al ayuntamiento y tener que hacer una doble facturación, tendría que pagar a los toreros que contrate, más los toreros que tiene ya contratados, y tendría que pagar un lucro cesante, y bueno, el ayuntamiento dice que, o bueno, alude que las ganaderías contratadas anteriormente eran más caras que las que ellos han contratado, y que por eso prefieren abaratar, pero si luego va a tener que pagar a los toreros que contraten nuevos ahora con los toreros que ya estaban contratados, pues a lo mejor le sale el doble de caro. No sé si habrán echado verdaderamente los números bien, pero esto es así. O sea, en este caso, los toreros anunciados anteriormente y que no se los repeta sus contratos, irán a los tribunales, y como es normal, con un contrato en la mano, ganarán el pleito, ¿no? Porque los toreros anunciados anteriormente, si al final no actúan en Cenicientos, pierden un día y una fecha. Entonces, eso no tiene por qué ser así cuando ya tienen un contrato. No tienen por qué perder un día, una actuación y un dinero a percibir. Pues tendrán que, vamos, se irán a los tribunales, por supuesto, claro.
José Pedro Parado Solfundi, presidente de la Unión de Toreros, muchas gracias por haber atendido a Radio 5 y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo igualmente, gracias a vosotros.
Clarín, el mundo del toro en Radio Nacional.
Estamos en directo en Radio 5, son las 22:50, y ayer entrevistamos en nuestro programa al gran protagonista de la semana, dos días después del comunicado de prensa en el que Julián López del Juli anunciaba que dejará de torear indefinidamente a final de temporada. Si alguno de vosotros no ha escuchado la entrevista completa de ayer, puede acceder a ella a través de RTVE Audio. También se encuentran en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. En la conversación de casi 25 minutos, el maestro madrileño habló de muchos asuntos. Simplemente vamos a destacar las razones que él ha dado para su despedida.
Llevaba tiempo con la idea tomada, y es verdad que bueno, pues al venir esta fecha pues tan redonda de los 25 años de alternativa, pues decidimos que era bueno, ¿no? Llegar y cumplir esos 25 años y bueno, pues culminar así una etapa que para mí ha sido pues muy bonita, ha sido maravillosa, y bueno, pues viene un poco pues de una vida pues dedicada plenamente al mundo del toro, de muchísima exigencia, de muchísimo esfuerzo, y bueno, pues consideraba que llevaba un tiempo en el que debía terminar esa etapa y bueno, pues ver un poco la tauromaquia y la vida desde otra perspectiva, ¿no? Ya alejado pues de la presión y de la responsabilidad que he tenido tan presente todos estos años.
Es tan grande la figura del Juli que hay que seguir hablando de él, faltaría más. Para ello, nada mejor que la tertulia de Clarín. En Madrid tenemos a nuestro colaborador especial Federico Arnás, que ayer me acompañó en la entrevista al Juli, y en Málaga está Juan Ortega. Buenas noches, Federico.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Muy buenas.
Bueno, Federico, menuda lección de vida nos da ayer el Juli en estos micrófonos, pero realmente a ti no te sorprende, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, había sonado hace dos meses, sí me llegó el rumor, pero bueno, rumores hay muchos de que posiblemente a final de temporada dejaba de torear el Juli. Fíjate, no me sorprende tanto en el sentido de que siempre ha dado una clara notas de una enorme inteligencia en su trayectoria. Hay toreros que anuncian una temporada de despedida, otros lo hacen de manera sorprendente con un escueto comunicado, como pasó, por ejemplo, con Enrique Ponce, pese a su extraordinaria carrera. Y luego está el Juli. El Juli que, al parecer, ayer por lo que decía, parece que hace un alto en el camino, lo comunica dos meses antes y ya con un calendario cerrado. Un calendario cerrado donde hay hoy acontecimientos como los seis toros de Gijón, se va a despedir de una de otras de sus plazas claves, que ha sido para él la de Bilbao, y las dos últimas tardes seguidas, 48 horas, Madrid y Sevilla. Y después, el tiempo y la nueva experiencia vital por la que va a pasar el Juli, alejada de los ruedos, pues dirán. Además, yo creo que es otra cosa que hay que destacar, se va como llegó, y llegó en lo más alto como gran figura del toreo y nunca ha bajado de ese nivel. Si repasamos la historia del toreo durante los últimos 50 años, solo él ha sido capaz de entrar en el escalafón con esa fuerza e irse igualmente arriba. Así que, por tanto, chapó. Yo tuve el privilegio profesional de estar en la retransmisión de Televisión Española de la alternativa del Julio en Nimes en 1998, y yo no sé si Juan comparte conmigo que posiblemente hay tres corridas en la historia de la televisión que han tenido una enorme trascendencia. Una fue la confirmación del cordobés en el 64, otro la llamada corrida del siglo en el 82, y el otro la alternativa del Juli, porque al día siguiente toda España estaba hablando del Juli.
Juan, ¿estás de acuerdo con eso?
Totalmente. Creo que las tres corridas están perfectamente elegidas y desde luego la más reciente, por supuesto, fue la del Juli. Y lo que está claro es que a partir de esa corrida, y por supuesto de antes, pero inmediatamente después, el Juli provocó auténticas colas y auténticos llenazos en las plazas de toros a las que iba. Llenazos que yo no había visto en años y no he vuelto a ver después.
Y de todas formas, qué difícil es marcharse con tanta naturalidad cuando has estado en la cumbre 25 años en tu profesión, ¿no? En cualquier profesión.
Bueno, yo ayer repitió varias veces la palabra que era como el final de una etapa. Y bueno, yo creo que al tour torero de Juli todavía le queda su particular llegada a París. Pero esa es una suposición mía. Son 40 años, es muy joven, tiene una vocación y una afición desmedida y posiblemente, a lo mejor dentro de X tiempo, el destino dirá, pues aparece con, digamos, temporadas muy a la carta, un número reducido de corridas, acontecimientos, pero se va como un gran maestro y como un gran maestro va a ser recibido si así lo decide el día de mañana.
Y además sin sobrar, pero lo que a mí más me sorprendió fue el talante personal del Juli, la extraordinaria madurez. Es decir, yo recuerdo precisamente aquellas corridas con la alternativa y recordamos la idea de lo que era el Juli entonces. Recordáis que se le veía muy joven anunciando una marca de coches, un modelo concreto, y era un niño, y ahora es un hombre, pero es un hombre que está muy, muy, muy centrado. Y este hombre ha estudiado en la vida, ha estudiado jugándose la vida. Es decir, el ascensor social ha funcionado en el Juli como ha funcionado en otros grandes toreros, pocos, pero en otros grandes toreros que tienen hoy una enorme madurez personal y, por supuesto, también una enorme madurez torera.
Y luego lo que le queda, ¿no? Sí, sí.
Sí, pero es que ayer, hemos hablado de que, fíjate, va a decir adiós en Nimes, que es donde tomó la alternativa, Bilbao, con la importancia que tiene, Sevilla, Madrid, pero yo creo que le va a faltar algo, y le va a faltar la México, la Monumental de México, que desgraciadamente está en una situación en la que en este momento está cerrada. Ojalá pueda restituirse la situación, pueda abrirse la Monumental, pueda haber temporada grande, y por qué no faltaría ese adiós del Juli en una plaza clave, clave, clave en su carrera. No olvidemos aquel indulto de aquel faenón a Feligrés, el novillo, que dio nombre a una de las fincas que tiene.
Sí, indudablemente lo que ocurre es que no sabemos lo que va a ocurrir, ni sabemos tampoco el talante que va, lo que va a cambiar en el Juli una vez que dé el paso, una vez que se encuentre retirado. No sabemos lo que va a hacer ni qué va a hacer de él. Yo creo que él tampoco lo tiene claro.
Sí, porque hombre, es que esa adrenalina
sí
ha sido una carrera tan intensa y ha tomado esa carga de responsabilidad. Ayer le preguntábamos precisamente sobre ese peso de la púrpura, el tirar del carro, eso desgasta mucho. Pero es verdad que esa adrenalina, ese contacto con el toro, esa presión, pero también esos éxitos, y de momento dejarlo todo con la afición que tiene, bueno, seguro que habrá una lucha interior, pero seguro que de nuevo esa gran inteligencia que tiene la resolverá.
Sí, indudablemente la va a haber, eso está claro. Pero yo confío muchísimo, después de oírlo, confío muchísimo en que ese Juli, que además a mí me ha reconciliado mucho las últimas etapas, porque lo he visto mucho, no sé, lo he visto como uno de los toreros mejores que yo he visto torear. Yo lo recuerdo cuando él empezó, esa época que le hablaba ayer, cuando él cambió de aquel Juli banderillero, de aquel Juli alegre con el capote, etcétera, etcétera, y hubo un momento en que el Juli quedó un poco en tierra de nadie, pero después salió ese torero que siempre lo ha tenido dentro, lidiador profesional, capaz de hacer las últimas faenas que le hemos visto, que cada vez, cada año, yo lo he visto mejor.
Bueno, compañeros, pues lógicamente queda temporada, seguiremos hablando del Juli, no hay ninguna duda de que va a seguir teniendo buenas tardes y en fin, que es una delicia tener a un torero así entre nosotros. Federico Arnás y Juan Ortega, muchas gracias y buena semana.
Igualmente.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. Os esperamos el próximo sábado en la sintonía de Radio 5 a la misma hora, después del boletín de las 10:30 de la noche. En el control técnico, Félix Colmenar y Ana Guede. Y en la realización, Juan Urra. Muchas gracias y buena semana.